Mediodía. Deportes.
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 COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Hoy, de cara a todo lo que tenemos por delante este fin de semana para los nuestros en la élite, con partidazo en Mestalla el domingo frente a la Real Sociedad para el Valencia, con partidazo mañana en el Ciutat frente al Granada para el Levante y con partidazo mañana también para Valencia Basket en el Martín Carpena de Málaga frente a Unicaja, con la rueda de prensa de Carlos Corberán desde la Ciudad Deportiva de Paterna, con la rueda de prensa de Julián Calero desde la Ciudad Deportiva de Buñol y con la rueda de prensa de Pedro Martínez desde la Alquería del Básquet, y con exclusiva de última hora, noticia bomba en el Levante, que tiene que ver con Andrés García. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que hoy ha llevado a cabo bajo la lluvia la penúltima sesión de trabajo antes de la gran cita, como decíamos, del domingo en Mestalla, frente a la Real Sociedad, con todas las miradas puestas en los futbolistas que pueda recuperar Carlos Corberán. Mediacenter, Ciudad Deportiva, Iván Herraiz, ¿por dónde pasa la última hora? Muy buenas.
Muy buenas, pues pasa por varios nombres propios, como decías. El primero y el que viene siendo noticia durante la semana es el de Umar Sadik, que estábamos debatiendo, y luego lo haremos, si el Valencia debía pagar o no la cláusula del miedo, los 300.000 euros que están estipulados en el contrato para que el futbolista pueda jugar contra la Real Sociedad. Y hemos amanecido esta mañana con Umar Sadik ausente del entrenamiento grupal con el resto de sus compañeros. Ha hablado Corberán, luego lo escucharemos, de unas molestias en la parte posterior de la rodilla. Hoy se ha ejercitado en el gimnasio. Claro, de ser que esas molestias persistiesen mañana en la última sesión, el Valencia pues no tendría ni que plantearse el abonar los 300.000 euros porque no estaría disponible. Luego te cuento más sobre esto y luego te cuento también más sobre el estado de los tres futbolistas que venimos contando durante la semana, que estaban entre algodones. Han ido trabajando con el grupo, alguno de forma parcial, otro con alguna limitación, como ha dicho Corberán. Estoy hablando de José Luis Gallá, de Luis Rioja y de Fran Pérez. Si yo tuviera que apostar, diría que van a estar disponibles y que además dos de ellos van directos al 11, pero en cualquier caso queda una sesión todavía por delante. Corberán sabe que el partido del domingo es muy importante, como lo saben todos aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna y en el club, porque ya no hay más balas, porque hay que ganar, porque todos son finales, y para ello, teniendo en cuenta que el Valencia de los 19 partidos, 10 los tiene en casa y ante rivales que se podrían antojar no asequibles, pero sí a los que se le puede meter mano, Corberán ha insistido en la importancia y en el peso que tiene jugar en Mestalla.
Tengo muy claro cómo entrenó el Valencia Club de Fútbol, que la fuerza y el poder de Mestalla es descomunal y es una realidad. Entonces, evidentemente, cada partido que jugamos, y mi objetivo es el del domingo, es transmitirle eso al rival. El rival sabe que jugar en Mestalla es difícil. Sabe de la fuerza y del poder que tiene. Y nosotros eso tenemos que activarlo y entregarnos para que así sea.
Protagonismo para el entrenador del Valencia en sala de prensa. Enseguida escuchamos más de lo que ha dicho Carlos Corberán al respecto, por ejemplo, del mercado de invierno, y entramos al detalle en la previa del partido y el resto de noticias en clave valencianista. Atención a esto. En el Levante, dos focos informativos en la portada. Por un lado, lo deportivo, partidazo mañana en el Ciutat a partir de las 9 de la noche frente al Granada. Y por el otro, la última hora al respecto de los movimientos de mercado, tanto en entradas como en salidas. Ciudad Deportiva de Buñol, Pedro Zamora, última sesión de trabajo sin la presencia de Andrés García, con su futuro cada vez más lejos de Orioles, pero cuidado porque es exclusiva COPE, es un bombazo, un club de la Premier se entromete en la operación.
Sí, es el Aston Villa de Unai Emery que anda buscando por España un lateral derecho. Desconozco a estas alturas si el asunto de Mingueza va hacia adelante o no. Ya sabes que ha estado Monchi en España siguiendo en directo a Mingueza, el lateral del Celta de Vigo, que tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Pero lo que ha podido confirmar Deportes Cope Valencia en las últimas horas es que el Aston Villa se ha metido de lleno en la pelea por Andrés García. Y además, un dato muy significativo, Hugo. Es consciente de que para llevarse a Andrés García tiene que acercarse mucho, por no decir prácticamente, abonar la cláusula de rescisión del joven lateral de 21 años del Levante, que asciende a 12 millones de euros. Porque como admitió Felipe Miñambres hace 24 horas en el estudio de COPE Valencia, el Sporting de Portugal se acercaba a los 10 millones de euros y seguían negociando. Bueno, pues el Aston Villa sabe que si se quiere llevar a Andrés García tiene que superar esa oferta, es decir, acercarse a los 12 millones de la cláusula. Un par de detalles de esta operación que, como digo, ha cogido velocidad de crucero en las últimas horas y veremos si se cierra o no. Como decías al principio, hoy Calero no ha hecho entrenar a Andrés García porque ha explicado que no hacía falta correr riesgos, teniendo en cuenta que era solo un entrenamiento. Y dos detalles más. En el caso de que se cierre la operación entre el Levante y el Aston Villa por Andrés García, se marcharía. No se quedaría cedido en Valencia hasta final de temporada, que era uno de los deseos del Levante Unión Deportiva y del propio Calero, que se quedara aquí para jugar lo que queda de temporada. Y luego, hay una pregunta que hemos intentado averiguar durante esta semana desde que supimos que el Aston Villa tenía en su lista a Andrés García, y es el asunto del carnet de puntos. Ya sabes que en la Premier League no puede jugar cualquiera. Kochorasvili, sin ir más lejos, el futbolista del Levante, no pudo firmar por un equipo inglés el pasado verano porque no cumplía con el reglamento de puntos muy estricto que tiene la Premier League para aquellos jugadores que no son ingleses. Bueno, pues hay una pequeña cláusula que es de joven promesa y, lógicamente, si el Aston Villa está hablando con el Levante y está hablando con el entorno de Andrés García para llevarse al jugador en un contrato de larga duración, es porque podría, digo podría, jugar en la Premier. Así que ha entrado de lleno el Aston Villa en la operación Andrés García. Veremos en las próximas horas cómo se desarrolla este caso y sobre todo cuál es el destino final del futbolista del Levante.
Un Andrés García que, como contábamos, esta mañana no se ha ejercitado en la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol, pendiente de su futuro, y por el cual le han preguntado en sala de prensa al término de la sesión a su entrenador, a Julián Calero.
La siento tan cerca como la puede sentir el resto del entorno, ¿no? Evidentemente hay negociaciones porque el club así me lo ha dicho, por lo visto el interés es muy fuerte y bueno, pues eso puede ser que desencadene finalmente en que no continúe. Si me preguntas desde la perspectiva deportiva, yo no quiero que salga. Desde la perspectiva económica, es el club el que lo maneja y entiendo que si la situación es favorable para todas las partes, pues al final la opinión del entrenador tiene un peso relativamente limitado, ¿no? Todavía no está descartado en absoluto para mañana, porque él es un chico extraordinario y siente al equipo, y bueno, pues las circunstancias del mercado son las que son.
Luego hablamos más cosas del Levante, por ejemplo, el caso Forés o la renovación de Felipe Miniambres, desvelada ayer aquí en esta casa por el director deportivo Granota hasta junio de 2027, de la que ha opinado también en sala de prensa su entrenador Julián Calero. Y cerramos la portada con baloncesto, lo contábamos en la presentación, mañana tenemos el mejor partido que a día de hoy se pueda ver en nuestro país y posiblemente uno de los más atractivos de ver en el continente europeo. Valencia Basket visita al Martín Carpena, allí le espera Unicaja de Málaga, Fermín.
Hubo partidazo, 9:45 de la noche. Valencia Basket tiene la oportunidad de coronarse por cuarta vez en su historia campeón de invierno. Lo hizo en la 99-2000 con Miki, en la 2002-2003 con Paco Olmos y en la 15-16 en la primera etapa de Pedro Martínez. Unicaja solo lo ha hecho una vez, en la 14-15. Es decir, la mayoría siempre Madrid, Barça o Baskonia han sido los campeones de invierno. Yo creo que esto habla muy bien de los dos proyectos. Ivón Navarro en su tercera temporada, cuarta temporada, está haciendo un trabajo monumental con los malagueños. Son dos equipos que, sin jugar igual, se parecen mucho. Juegan muy físico, juegan muy intensos, corren mucho la pista. Es verdad que Valencia Basket tiene un perfil, por ejemplo, de tirar más triples. Es el equipo que más anota de tres contra Unicaja, que es el que más anota de dos. Valencia Basket es el equipo que mejor rebotea en ataque, Unicaja el que mejor rebotea en defensa. Y así en estadísticas que un poco te demuestran la, yo creo que sobre todo la implicación de sus jugadores y el sello de sus entrenadores. En cualquier caso, partidazo. Buena noticia es que Valencia Basket, con Japo un poco ya descartado, porque nos lo ha dicho Pedro Martínez hoy, que va para largo, recupera a Neisestina, que te acuerdas que tuvo la hiperextensión en el codo de su brazo derecho.
No viajó a Lituania.
Claro, no jugó en Lituania. Braima también va a estar, y nos lo ha dicho Pedro, es la primera vez en toda la temporada que entrena con 13 fichas profesionales, ayer y hoy. Van a viajar todos, según lo que tenga pensado para su plan de partido habrá un descarte. En cualquier caso, partidazo. ¿Le preocupa a Pedro Martínez acabar primero o no? ¿Le da importancia? Escucha.
Poca. Poca. Le damos importancia a ganar un partido contra un rival directo que lo está haciendo sensacional y que nos haría mucha ilusión ganar el partido, pero sin mirar más allá, ¿no? Yo creo que este es un partido que no hay que buscar motivaciones extras, ¿no? La motivación es la que tiene el probarnos contra un muy buen equipo y ver de lo que somos capaces, ¿no? Eso yo creo que es lo que de verdad nos tiene que hacer pensar, no otras cosas. Se acaba la primera vuelta, es mejor quedar primero que segundo y mejor segundo que tercero y así sucesivamente. Pero ya está, ¿no? Hay que seguir en el camino y estar centrado sobre todo en el día a día.
Hoy en Deportes COPE tenemos la intención de regresar a la Fonteta para hablar con uno de los protagonistas en clave taroncha en esta 24-25, como es el bueno de Xavi López Aróstegui, que por cierto termina contrato este próximo verano, en junio de 2025, y también le vamos a preguntar evidentemente por si tiene ganas de continuar vinculado al conjunto de Valencia Basket. Y cerramos la portada con dos apuntes más. El primero, precisamente, que tenemos para Valencia Basket, Fermín, en la Liga Femenina.
Sí, pues mañana para mí partido trampa. A las 8 de la noche en Canarias contra el Granca, séptimo clasificado. En la ida Valencia Basket le ganó de 25, 82 a 57. Pero ojo, ha habido virus de gripe en el vestuario taroncha. El equipo está muy mermado. No han podido aprovechar esta semana blanca sin competición europea por la retirada de Polkovic de Euroliga para juntar y ensamblar piezas, así que Rubén Burgos con bastante precaución va a viajar a ese partido contra las séptimas clasificadas de la Liga Endesa.
Y el segundo asunto, también pegamos un vistazo, Iván Herraiz, a las nuestras en la Liga F.
Hoy, empezando por hoy, porque hay partido por todo lo bajo, a partir de las 8 de la tarde, Deportivo Levante. Recordemos que el Levante son las que marcan la salvación y el Deportivo, el equipo que está en descenso, junto al Valencia, que jugará mañana a partir de las 6:30 de la tarde, esta jornada 15, en el campo del Madrid Club de Fútbol.
2 de la tarde, 44 minutos, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com. Con Cuatre, conecta y ahorra. Un giga de fibra en tu casa y 40 gigas en tu móvil por 25 euros al mes. Cuatre te atiende y te entiende. Empieza el 2025 bien conectado con Cuatre.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta y amor! ¡Gol, gol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. This is how legends are made.
Catorce son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Ya los habéis escuchado, como siempre, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Y un día más, y se lo agradecemos, con Javi García a los mandos técnicos. Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Enseguida vamos a hablar de los movimientos de mercado de última hora del Levante Unión Deportiva, con ese giro de 180 grados cuando parecía que el destino de Andrés García iba encaminado a Portugal, al Sporting de Portugal. Es exclusiva COPE, lo acaba de contar Pedro Zamora a través de la antena de COPE en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Se entromete de lleno el Aston Villa de Unai Emery, que podría pagar la cláusula de rescisión, recuerdo, de 12 millones de euros para hacerse con los servicios ya de Andrés García hasta final de temporada, y un contrato largo para el futbolista de Orioles. Y enseguida vamos a la Fonteta para mantener una charla cara a cara con una de las estrellas de Valencia Basket, con Xavi López Aróstegui. Antes, domingo, 9 de la noche, Mestalla, arranca la segunda vuelta para el Valencia contra la Real Sociedad. Regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva. Iván Herraiz, el equipo se ha ejercitado esta mañana en la penúltima prueba antes de esta gran cita.
Sí, lo hemos ido contando durante toda la mañana, ese foco en los tres nombres propios, que son más, como vamos a ir relatando ahora, pero fundamentalmente Gaya, Rioja y Fran Pérez. El primero, el capitán, ha confirmado el técnico que viene entrenando con limitaciones. Hemos dicho que ha entrenado durante la semana, pero que incluso aquel día previo a viajar a Ourense, que tenía una inflamación bastante considerable en el empeine por esa entrada que sufrió en el partido contra el Sevilla, y que, bueno, ha entrenado pero con limitaciones. Aún así, el técnico, que de forma recurrente ha dicho que Gaya tiene mucho compromiso, que Gaya es una fuerza muy importante del grupo, lo ha repetido prácticamente en todas las últimas ruedas de prensa. Bueno, hoy ha dicho Corberán que Gaya supera limitaciones que otros futbolistas no podrían superar, y que si no juega es porque es imposible. Así que, a falta de una sesión por delante, me da la sensación de que no va a haber ningún problema para que Gaya pueda estar en el partido del próximo domingo. Otro nombre propio, Luis Rioja. Desvelamos en COPE que acabó el partido contra el Sevilla con molestias, se le ha dosificado, no viajó a Ourense. Hoy decía Corberán que ha hecho entrenamiento parcial, aún así va evolucionando de forma positiva, y a falta de una sesión vamos a ver cómo está el extremo para estar disponible de cara al partido del domingo. Y luego de Fran Pérez, que hoy, después de haber hecho gran parte del trabajo durante la semana, hoy se ha completado la sesión con el grupo, y ha dicho Corberán que si mañana entrena también, entrará en la lista. Así que si yo me lo tuviera que jugar, diría que los tres van a estar al menos en la lista de convocados para el partido contra la Real Sociedad. Otra cosa será Umar Sadik, luego te cuento más al respecto del delantero que hoy no ha entrenado con el resto del grupo. Y luego me quedo con dos nombres propios que poco tienen que ver en cuanto a incidencia de cara al partido del domingo, pero que venimos resaltándolo en COPE y contando la información de con quién cuenta, con quién no cuenta Corberán. Hoy, una vez más, hemos visto a Cofrié, mientras el equipo estaba entrenando y haciendo una sesión táctica, donde prácticamente ha probado el once, estaba trabajando Cofrié, cerquita, en el campo de al lado, con Josep Alcácer, con uno de los asistentes de Corberán, trabajo específico, al que también se ha sumado Germán Valera, que ya venimos contando en las últimas semanas en COPE, que está teniendo también un rol, podemos llamar secundario, durante los entrenamientos, que prácticamente lo trataba como un jugador del filial, decías tú, Hugo, hace unos días, y la realidad es que hoy, junto a Cofrié, han estado los dos trabajando al margen, mientras el equipo se ejercitaba con normalidad y trabajando en el partido del domingo. Lo cual no quiere decir, porque ya me han escrito durante la mañana, que estén apartados. No están apartados, pero están a otro ritmo y es evidente que no cuentan para Carlos Corberán.
Están orillados por sí. parte del técnico, que como venimos informando en COPE desde el principio de la semana, ya ha pasado su particular lista negra a la dirección deportiva de cara a hacer hueco a posibles licencias que entren, o lo que es lo mismo, a posibles incorporaciones. Luego escucharemos al entrenador de Cheste hablar precisamente de los posibles movimientos de mercado. Y enseguida te pregunto, Iván, por el caso Sadik, importante el caso Sadik de cara a enfrentarse al rival al que todavía pertenece, como es la Real Sociedad, y por el cual el Valencia, para que jugara ese partido, tendría que pagar 300.000 euros. Se le ha preguntado con insistencia a Corberán en sala de prensa y ha salido como ha podido el técnico valencianista, y te pregunto también por el posible once de cara a la cita del domingo. Antes, el rival, ya lo sabes, será la Real Sociedad, que al igual que el Valencia viene de meterse esta semana en cuartos de final de la Copa del Rey, en su caso eliminando al Rayo Vallecano por 3-1. En Liga el equipo de Imanol es séptimo en la tabla con 28 puntos, 15 más que el Valencia. Y hasta allí nos vamos. En COPE Donosti está nuestro compañero Mauri Díaquez con las novedades y la última hora. Hola Mauri, muy buenas.
Arratsaldeon, Hugo, buenas tardes. Frenesí total de calendario. La Real Sociedad ha comenzado hoy viernes a preparar el choque del domingo en Mestalla. Imanol solo hizo 3 cambios ayer respecto del equipo que ganó el lunes al Villarreal. Por tanto, vamos a ver cómo prepara el choque ante el equipo Che. Tiene partido de UEFA el próximo jueves. Y bueno, pues vamos a ver, porque es el tercer partido de la semana. Es el más duro, es el más complicado de gestionar. ¿Y qué quieres que te diga? Pues la Real debería sacar el 11 de gala. Es que no puede hacer rotaciones porque está a 2 puntos de Europa. Entonces, pues bueno, pues te daría Remiro, Aramburu, Zubeldia, Ager, Ayen o Javi López, Zubimendi, Bryce y Sučić, y arriba Taque Oyarzabal y Barrenechea. Es que son los de siempre, y los de siempre son los que tiran del carro, como Taque Cubo y Mikel Oyarzabal. Ya sabes, Hugo, que es absolutamente increíble la trayectoria de la Sociedad, 17 goles a favor y 13 en contra. Con eso está a 2 de Europa.
Gracias, Mauri Díaquez, por la última hora del conjunto de Imanol. Regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván, has estado pendiente, insisto, de la rueda de prensa de Carlos Corberán. Me decía Fermín en la redacción con más intensidad, con más fogosidad, más directo. A mí me parece que ha subido un poco los decibelios, pero que sigue en la misma tónica de siempre.
Sí, yo creo que sí, más cómodo cada día, tengo la sensación, en esta silla en la que me encuentro ahora mismo aquí en el Media Center, pero tratando de ser contundente con algún mensaje. Por ejemplo, yo lo estaba pensando mientras lo decía, que probablemente traerá el mensaje preparado de la importancia de Mestalla, ¿no? Como suele traer todo entrenador. A partir de ahí yo creo que sigue echando balones fuera y tratando de no contestar a las preguntas para no dar titulares, ¿eh? No es una crítica, sino quizás es su forma de protegerse para que el foco esté únicamente puesto sobre lo que pasa en el verde y su trabajo en el banquillo y no lo que dice en sala de prensa. Pero en ese sentido sí que lo veo más cómodo, de hecho interactúa más con los periodistas, corta a veces alguna pregunta si quiere matizar o incluso hacer algún toque jocoso como el otro día con Villarejo con la pedrada. Bueno, parece que va poco a poco sintiéndose más cómodo en este terreno.
Le habéis preguntado por el partido del domingo y por el rival precisamente que hablábamos con Mauri.
Sí, preguntábamos por la Real Sociedad porque es evidente que el partido del domingo es muy importante, que ya solo quedan finales y que además el factor Mestalla, como él mismo decía y lo hemos escuchado en la portada, va a ser fundamental, pero ante una Real Sociedad que viene en la dinámica que dice Mauri, que nos ha contado nuestro compañero desde San Sebastián, había que preguntarle si teme a la Real Sociedad, y él, sin embargo, lo que quiere hacer, como hizo desde el día uno que llegó aquí en la primera rueda de prensa, es centrarse únicamente en su equipo, en los que tiene y en los que están.
Espero un partido muy competido contra un equipo que hace muy bien las cosas. Llevan tiempo trabajando con Imanol y es un equipo que evidentemente está en 3 competiciones, en la Copa, en la Copera, en la de Liga, con opciones de todo y en la de Europa. pero yo me centro en mi equipo y veo mi equipo preparado para competir. Veo mi equipo que ha crecido, veo que los jugadores han sentido en estos 4 partidos que hemos jugado juntos que pueden competir los partidos, que están preparados, y es lo que a mí personalmente más me importa.
Pedro, Iván, Fermín, ¿qué partido esperáis el domingo contra la Real?
Muy complicado. A mí la Real Sociedad es de los equipos que más me gusta. Me da la sensación de que ha pasado una especie como de bache, ¿no? Todo el
crisis
el
mitad, de identidad.
Sí, un poquito, pero me da la sensación
tema de Olave,
que
Imanol,
desde que Roberto Olave, que con Imanol parece ser que no tenía buena relación, anunció su salida, como que todo se ha tranquilizado, como que el equipo ha recuperado solidez, chispa, y a mí es de los equipos más complicados de esta Liga Española. Pero yo vuelvo a lo mismo. Si el Valencia corre, compite y muerde, creo que le puede ganar a cualquiera en Mestalla.
Yo lo veo durísimo, ¿eh? Porque además está Kubo, que está en un nivel superlativo. Es verdad que a nivel de piernas el Valencia va a llegar un poquito más... Bueno, un poquito no. Yo creo que un par de días es mucho a estas alturas del campeonato.
Rajo del calendario y con razón la Real.
Claro, no. Y con toda la razón, Hugo, ¿verdad? Estaremos de acuerdo, aunque en este caso le beneficia al Valencia. Yo creo que estamos todos de acuerdo que la Real tenía muchísima razón para criticar el calendario, pero no podemos olvidar que la Real tiene jugadores, mejores jugadores, es mejor equipo y que a priori va a ser un partido, como decía Fermín, para mí durísimo, pero está, bajo mi punto de vista, el Valencia con la flechita un poquito para arriba. Yo todavía no la pondría en verde, esa típica flecha en verde hacia arriba, pero sí que hemos visto brotes verdes en cada partido desde que Corberán ha llegado. Así que hay que ser optimistas y luego, como siempre, pues el factor Mestalla, que en este caso siempre juega.
Yo tengo dudas sobre el partido, así como muchas veces, incluso jugando contra el Rayo o contra Valladolid, vengo el viernes con la sensación de que no ganas, seguro, pase lo que pase. Es que estoy un poco más optimista por cómo se está trabajando en los últimos partidos y sobre todo también por las sensaciones que hay de puertas para adentro. Es verdad que luego pues enfrente está la Real, es verdad que luego el Valencia va a tener que hacer un partido perfecto porque ante este tipo de rivales hay que hacerlo, pero me ha gustado mucho que en esta misma sala de prensa en la que me encuentro, el entrenador ha dicho que hay un problema ofensivo, que es lo que yo llevo pensando durante la temporada, así que si ha detectado ya el problema ofensivo...
Me he acordado de ti, me
tranquiliza,
de ti.
Me tranquiliza.
Ha dicho, no ha dicho un problema, Iván, no ha dicho que tiene un problema, ha dicho que le gustaría que el equipo siguiera creciendo ofensivamente, ¿no? ¿Ha sido así? ¿No ha sido
textualmente? Sí, pero bueno, la pregunta de Salva, de nuestro compañero, sí, era si había un problema ofensivo y ha empezado la respuesta diciendo, bueno, pues te lo puedo comprar.
No hace falta ser Menotti tampoco para saber que el Valencia tiene un problema ofensivo.
Ya, pero el entorno me da la sensación de que estaba focalizando esto desde el día uno, incluso Baraja, en lo defensivo. Entonces, bueno, me tranquiliza que venga un entrenador a trabajar lo ofensivo, que es como puedes marcar goles.
Para mí, puede ser un partido que marque o debe de ser un partido que marque, pensando en positivo, creo que por desgracia en negativo también lo sería, un partido que marque el punto de inflexión de cara a la segunda vuelta, decir, mandar un mensaje, Mestalla va a ser un fortín. Si el Valencia es capaz de ya no hablo de puntuar, hablo de ganar a la Real Sociedad de Mestalla, no digo que sea ese golpe sobre la mesa de cara al resto de partidos, le quedaría 9 partidos por delante en Mestalla al equipo de Corberán en esta segunda vuelta, pero para mí sí que sería como un mensaje de retomar esa fortaleza que fue, por ejemplo, la temporada pasada Mestalla, que esta temporada no lo está siendo. De hecho, se quedó a las puertas de ese mensaje el día del Real Madrid, en el estreno liguero de Corberán al frente del equipo. Al final, ni tan siquiera empató un partido que tenía ganado en el minuto 85, y por la entidad del rival, lo que decía Fermín de la Real Sociedad, lo que dice la clasificación, lo que dice la trayectoria del equipo de Imanol en las últimas temporadas, es un rival con suficiente enjundia, con suficiente empaque, como para que si tú eres capaz de ganar, mandar un mensaje a los tuyos también, de venid a Mestalla, que con vuestra fuerza lo vamos a sacar. Si el Valencia lo consigue, para mí es un punto de inflexión. Cuidado que el efecto contrario también puede hacer bastante daño. Sí, si el Valencia pierde en Mestalla con la Real, cuidado porque el mensaje es totalmente contrario. Iván, le habéis preguntado también por los movimientos de mercado. Estamos en el Ecuador del mercado, termina el próximo 3 de febrero. El Valencia ya ha hecho 2 incorporaciones, la de Umar Sadik y la de Max Arons, que por cierto está en condiciones de entrar en la lista de convocados para precisamente debutar contra la Real Sociedad. ¿Por dónde ha salido Corberán?
Bueno, como dice siempre, no quiere revelar las conversaciones privadas, porque ahora mismo estamos en un punto en el que tienen que salir futbolistas antes de entrar. Entonces se le ha vuelto a preguntar si ya le ha comunicado con los que no cuenta el hecho precisamente de que no cuente con ellos, y no ha querido revelar una vez más las conversaciones privadas. Pero este corte que vamos a escuchar viene de dos partes. Primero, él está constantemente insistiendo precisamente en el hecho de que quiere trabajar o que viene a trabajar con los que están, y como las salidas que hemos señalado en COPE en los últimos días tampoco son tan fáciles, le preguntábamos si entonces asumiría que con la plantilla que hay ya se acaba el mercado y siguen hasta final de temporada. Pero él no ha querido meterse en ese sentido, pese a que Corona decía ayer que no había pedido fichajes. Yo creo que él ha dejado claro en esta respuesta que vamos a escuchar que sí, que sí, que yo trabajo con los que hay, pero que el club siga trabajando. Y al mismo tiempo también, preguntado sobre si hay que fichar jugadores veteranos, ha sido claro: no le importa la edad, simplemente que vengan con compromiso.
Trabajar con el grueso y estar centrados en los jugadores que están compitiendo y están ahora mismo, los jugadores con ficha, con el Valencia Club de Fútbol, no es incompatible a que el club siga haciendo un trabajo, evidentemente, en un momento de mercado. En un momento como este y en un mercado como este, lo que quiero es que si hay incorporaciones, sean jugadores que vengan con la mentalidad necesaria para ayudar al equipo. Jugadores que vengan con la entrega y la capacidad de vaciarse por el objetivo del Valencia Club de Fútbol. Eso es lo más importante de todo. Jugadores que tengan ese compromiso, que entiendan el club, que entiendan la grandeza, que entiendan lo que el club significa y que entiendan que en el campo únicamente tienen que dar lo máximo por el club. Y ese compromiso no siempre obedece a edades. Y ese compromiso para mí es lo más importante, ser consciente de lo que es el Valencia Club de Fútbol, lo que la situación representa y lo que esperamos de ellos. Y esa entrega para mí es lo más importante que tenemos ahora mismo.
Bueno, sigue el Valencia en el mercado buscando opciones para reforzar la primera plantilla. Lo volvemos a repetir, primero tiene que dejar salir antes de entrar porque tiene todas las licencias del primer equipo ocupadas. Creo que son las 25 fichas en total de la primera plantilla. Y la prioridad, más allá de que esté mirando en todas las demarcaciones, porque todas son importantes en cuanto a las carencias que tiene el equipo de Corberán en la confección de la misma, está mirando un central con experiencia, está buscando un medio centro, está buscando un jugador de banda. La prioridad sería un futbolista de banda, y a poder ser de banda derecha. Esa sería la prioridad del Valencia en el mercado, en caso de que pueda liberar alguna ficha para realizar alguna contratación. En banda derecha ahora mismo están Diego López y Fran Pérez, que viene recuperándose de una lesión. En caso de poder reforzar la banda derecha, que dice Corberán de puertas hacia adentro es la más débil de la plantilla, Diego López podría actuar en un momento dado como alternativa en el ataque, donde está Hugo Duro, donde está Sadik, y no se cuenta con Rafa Mir ni con Dani Gómez. Hablando precisamente de nombres propios, Iván, ¿te la juegas con un 11 de cara al domingo?
Sí, yo diría que va a jugar con el mismo 11 que salió en Sevilla, con la variante de cambiar de banda a Diego López o a Rioja, pero con Mamardashvili en portería, con Fulquier, Mosquera, Tárrega y Gallá en defensa. Por delante, centro del campo, Enzo Barnechea, acompañado de Javi Guerra y de André Almeida. Una banda para Diego López, la otra para Luis Rioja, y arriba Hugo Duro. Ese es el 11 por el que ha puesto. Además, lo ha probado hoy en Paterna, y seguro que mañana también hace lo propio en la última sesión antes del partido contra la Real.
A poder ser de inicio Diego López en la derecha y Luis Rioja en la izquierda, y no al revés,
por favor,
como empezaron en el Pizjuán. En ese 11 no está Umar Sadik. ¿Qué pasa con Sadik?
Bueno, pues esta mañana, pendientes de Sadik precisamente, y de si el Valencia deshojaba la margarita para pagar esos 300.000 euros de la cláusula del miedo, pues hemos amanecido con que Sadik no ha salido con el resto de sus compañeros a entrenar y que se ha quedado en el gimnasio. Entonces, claro, había que preguntarle a Corberán, porque también ha habido suspicacias, ¿no? Pues si consigue el Valencia en este caso, o si le sobreviene al Valencia la situación de que el futbolista tiene molestias, no tendría que pagar la cláusula. Pero en cualquier caso, se le ha preguntado al técnico valencianista si, independientemente de las molestias, usted le ha dicho al club que debe pagar la cláusula. Bueno, ha habido muchas preguntas. Hemos intentado pillarle de mil maneras, 5 o 6 preguntas al respecto de Sadik, y el técnico explica ahora mismo cómo está para él la situación, y primero le da prioridad, lógicamente, al tema físico.
Sadik no ha podido completar hoy el entrenamiento. Tiene unas molestias en la parte posterior de la rodilla que le han impedido entrenar con normalidad y entrenar con el grupo. Entonces la decisión va a tiene que ver con su disponibilidad, que es la primera de todas, y luego evidentemente con la decisión también obedece a una cuestión contractual, que es una decisión de Valencia Club de Fútbol. La responsabilidad con mi puesto me lleva a tratar de hacer las mejores convocatorias posibles. Para mí las siguientes horas van a ser claves en cómo maneja las sensaciones que tiene, las molestias que tiene. En función de esas horas veremos esa evolución y esa posibilidad de estar disponible o no a nivel físico o a nivel físico. Y a partir de aquí vendrá la segunda parte de la solución. Como queda mucho, vamos a ir viendo.
Este tema está eclipsado por, evidentemente, el foco informativo en saber si el Valencia paga los 300.000 euros de la cláusula del miedo a la Real Sociedad y Sadik juega o no. Pero lo que estamos pasando por alto es que Sadik hoy no ha entrenado porque tiene molestias en la parte posterior de la rodilla.
Ahí, ahí.
Que yo no quiero ser pesimista y pensar en empezar a dramatizar con la situación de la incorporación en el mercado de invierno como es Umar Sadik. Pero esperemos que Umar Sadik mañana se pueda entrenar con el grupo. Y que esto quede solo en unas molestias, en una sobrecarga, por la acumulación de partidos, por el ritmo competitivo, porque el drama estaría ahí. Ya no tanto en que si el Valencia paga o no, que si me preguntan a mí y luego os preguntaré al resto, yo no pagaría 300.000 euros porque un jugador estuviera a disposición del entrenador, más si cabe cuando está la duda de saber si ni siquiera iba a ser titular o no. Pero eso se haría a otro costal. Que yo quisiera que Sadik estuviera en la convocatoria, faltaría más. De hecho, ya hemos hablado muy bien durante esta semana de la contratación de Umar Sadik, pero de ahí a pagar 300.000 euros con la situación económica que tiene el club, me parece algo exagerado. Insisto, ahora lo voy a preguntar en la mesa. Antes quiero irme a la redacción de Relevo, 3 y 6 de la tarde. Nacho Sánchez, ¿tú pagarías 300.000 euros por tener el domingo a Sadik? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estamos? Pues yo no lo pagaría, sinceramente. Y más si tiene tocada la parte posterior de la rodilla, como ha dicho Corberán. Y más teniendo en cuenta que Hugo Duro en los últimos dos partidos en Liga lleva un gol y una asistencia. Hombre, si la pagas, que sea para que sea titularísimo y sobre todo si está al 100%. Y primero, parece que no está al 100% y luego yo insisto en que mantendría la titularidad con Hugo Duro. Por lo tanto, yo ya sé que cada punto cuenta a partir de ahora, pero 300.000 euros es mucho dinero y, oye, esos 300.000 que los invierta en el mercado, que falta hace.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Nacho Sánchez. La opinión desde la redacción de Relevo. Fermín, Zamora, Iván, ¿pagaríais por Sadik?
No. O sea, es que me parece... Vamos, y encima es que está tocado de la rodilla. Yo creo que el Valencia y Corberán están jugando a la ceremonia de la confusión con este asunto de
algo Sadik. Que me parece un poco ridículo también, ¿eh? No, es una más dentro de la incomunicación que hay en el Valencia Club de Fútbol en los últimos tiempos, porque la respuesta de no queremos dar pistas al rival, estamos estudiándolo, estamos viéndolo, más allá de que, insisto, de que esta mañana nos hemos despertado con algo realmente problemático, que es que ahora mismo no sabemos si Sadik ni siquiera está para entrar en la lista porque físicamente no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros, pero estando al 100%, me parece que, como dice Pedro, esa ceremonia de la confusión de saber si Sadik vamos a pagar o no, me parece una situación por lo menos algo ridícula.
Sinceramente, no veo a Imanol súper preocupado por si Sadik va a jugar o no. Me estalla. Que le vaya a doler si Sadik le marca y se lo dedica en la cara. Hombre, eso claro, le dolería como a todo hijo de vecino. Pero vamos, yo no veo a Imanol pendiente en Zubieta de vamos a preparar el plan de partido. Plan A si juega Sadik, plan B si no juega Sadik. No, eso no. Yo no lo veo.
Es una pelea con la desinformación, porque al final, como decía Iván, en la rueda de prensa hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna, Carlos Corberán, se le ha hecho casi poco menos que un tercer grado debido a tratar de que la necesidad de los medios de comunicación de sacar la información. Porque la información se lleva preguntando desde principios de semana al club y el club no dice esta boca es mía. Y el único portavoz que tiene el club diariamente es su entrenador. Y Carlos Corberán, con un miedo tremendo, con una prudencia, con un cuidado, ha estado mandando balones fuera como si... fuera tan sencillo como, si de mí depende, Sadik a jugar, Sadik convocado, pero no depende de mí porque hay que pagar una cantidad. Le han preguntado, ¿usted querría? Me han preguntado y he dicho que sí, que por mí sí, pero que entiendo que el Valencia no está en disposición de pagar 300.000 euros y eso ya no es mi competencia. Pero todo es darle vueltas a una respuesta por miedo a qué van a pensar en Singapur, en las oficinas del club, Lei Hun, Corona, Solís, es una cosa tremenda. y para mí, insisto, ridícula, pero como tantas y tantas. Corona lleva dos ruedas de prensa de manera consecutiva o tres diciendo que el entrenador no ha dicho que quiera reforzar la plantilla, no ha dicho que pida refuerzos. Es una cosa, insisto, ridícula, absurda. Pero es por esa necesidad del tira y afloja con cuanto menos te dé, mejor para nosotros, peor para vosotros. Es una guerra ridícula, insisto, no tiene otro término. Fermín, Iván, creo que no habéis contestado. Yo ¿pagaríais
sí,
o no?
Yo sí, físicamente está al 100%.
¿Cómo se nota que no es tu dinero, Fermín? Claro,
no, pero escucha, por un jugador. Zamora, sí, sí. Hugo ha dicho claro. Que este es un partido muy importante. Y para mí lo es.
Sí, claro, y
¿vale?
Yo también.
No,
lo
pues
digo,
te lo estoy diciendo. Si Sadik está al 100%, yo pagaría 300.000 euros, porque te voy a decir una cosa. Peter Lim, en este mercado de invierno, ha pagado la rescisión de Baraja, la cláusula de salida de Corberán, del equipo del...
Tienes razón.
¿Vale? Entonces, razón. Por 300.000 pavos, oye, si Sadik está sano, que esté en la convocatoria.
Es que no. Me parece mucha pasta, ¿eh?
Bueno, no pagaría, pero escucha, Hugo, que el Valencia está jugando mucho más. Es que tú lo has dicho, este es un partido para mí que es un punto de inflexión, sí. O que puede o debe de serlo, y queremos que lo sea. Pues Sadik, vamos a la guerra, ¿no? Este es un partido de que es una final, pues a ganarla.
Pero Fer, primero ni va a ser titular, y segundo, con todos los respetos...
Te pregunto, si Sadik está sano, ¿prefieres que esté en el banquillo él o Dani Gómez?
Pero no pagando 300.000 euros por un partido. Pero es que cuando un jugador le sacan la quinta amarilla, se pierde un partido y ya está, y no pasa nada, y no se cae
Iván,
el mundo.
Que te voy a decir una cosa, pasa a poner tú el dinero.
Eso
no, tú me has preguntado.
Pero es que yo quiero más fichajes. Yo quiero
pero
más
sí,
fichajes.
Pero es que yo creo que no creo que por estos 300.000 euros ni Peter Lim vaya a estar más o menos.
Claro, pero la tenemos al último mercado.
La pregunta la hacemos, Fermín, dando por supuesto que nosotros
¿tú crees
somos
que le va a quitar?
No, que te pregunto como presidente del Valencia. Te digo, ¿tú pagarías 300.000 euros porque un Barça de jugase? ¿Tú los pagabas?
Yo, si fuera Peter Lim con no sé cuánto estoy en el
no,
Forbes,
no, 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 que no lo paga Forbes, que lo paga el Valencia con las arcas que tiene. O sea, quiero decir, tú, pero Fermín, si eres Leijun y te dicen, Hugo, ¿pagas 300.000
con
o no?
Las arcas que tiene el Valencia, ¿te esperabas que pagaran cláusula de salida por Corberán? ¿Te pregunto?
No, que la información no es esa, Fermín, la pregunta no es esa.
Yo lo pagaba,
con la situación que tiene el Valencia económica, tú pagabas 300.000 euros por Sadik.
Sí, y esperando que Sadik, si está bien, te he dicho, si físicamente está bien, si no va a estar bien, otra vez que sea titular o no, yo te estoy diciendo, si Sadik está 100% sano, lo pago.
Sí, que lo pagas
si está,
hasta para
si
ser suplente.
Si 100% sano y sale 15 minutos y pasa sin pena ni gloria, has tirado 300.000
euros.
Pero
escucha una cosa, ¿pero por qué tengo que ser tan cenizo? Voy a pensar
pero
que
es
va...
Un partido, es
pero,
que es un partido
sí,
nada
Iván,
más.
Iván, y voy a pensar que estamos jugando en Mestalla, que Sadik va a tenerle unas ganas locas de marcarle a Imanol y a la Real Sociedad, y voy a pensar que en el tiempo que Sadik esté en el campo va a estar como lo que nos está ofreciendo hasta ahora, que es ilusión, intensidad, velocidad, y ojalá meta un chicho como el otro día en Copa.
No lo hemos pactado, hacía falta que alguien dijera en el debate lo contrario. Zamora, sí. Iván y yo decimos que no lo pagaríamos. Fermín, además, con mucha vehemencia y con mucha contundencia y con mucha convicción, dice que sí, pagaría.
Te pregunto.
Es yo una... no, que no me vas a cambiar la opinión. Yo no pagaría 300.000 euros porque Sadik estuviera en la convocatoria, que además la información
pero
dice...
Es una final
que
para
no
ti.
Sería titular.
Es una final si no para ti. Sí, sí, sí. A la final irías con los mejores, con los que tú crees que son los mejores.
Sí, pero pues es una final, Fermín, con 18 finales por delante.
Bueno, escucha, o sea, decir, es no, que esta sí, es la final.
Sí, pero
la final
si,
no hay otra.
Si tú me
esta.
Dices, ¿pagarías 300.000 euros porque Sadik estuviera en la final de la Copa del Rey? Yo te diría, sí, los pago. Pero en la jornada 1 de la segunda vuelta, me parece que es un partido
escucha,
importantísimo.
Escucha, como Iván
no
quiere
final.
Tirar la Copa, los 300.000 de la final de Copa los invertimos contra la Real
eso
Sociedad.
Está,
Iván,
eso sería otra cosa. Zamora, no, rápido, ¿quién pita el domingo?
García Verdura es el colegiado que va a pitar en Mestalla ante la Real Sociedad. Solo un partido le ha pitado el colegio catalán al Valencia, con victoria. En noviembre del 23, Valencia 1, Granada 0, gol de Pepelu.
Gran momento para recordar que en Mercedes-Benz Valdisa de Masanasa ya se han abierto por fin las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando poco a poco su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones aquí en Valencia, en Micer Mascó, y también muy cerquita, en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar, en Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz. Me escribe Salva Folgado, es la redacción de Apun, que dice que está con Fermín, que él pagaría. Bueno, no dice que él pagaría, dice, estoy con Fermín.
Otro.
Que pague el
igual es.
Efectivamente.
Escucha, es que Fermín no pagaría 300.000 por Sadik, si fueran míos.
Igual lo que apoya Folgado es la pedrada que tiene Fermín en la cabeza y dice, estoy con él, le apoyo.
Tengo roca, no pedrada.
Tengo que preguntar por el tema Andrés García y por la última hora en el Levante con más movimientos de mercado. Y nos tenemos que ir a la Fonteta para hablar con Xavi López Aróstegui. Del Valencia Real Sociedad, ¿algo más que añadir? Iván, Fermín, Pedro.
2-1, que va a ganar el Valencia, es mi apuesta.
2-1.
Y saldrá en la segunda parte Max Aarons.
Ah, Max, pensaba que ibas a decir Sadik. Pensaba que ibas a decir Sadik, que salía en la segunda parte.
Que parece que hayamos fichado a Messi. No, no.
Yo me vais a llamar agorero, pero yo creo que empatar contra la Real Sociedad no sería mal resultado.
Nos damos una vuelta por la barra y hablamos del Levante.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En la barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en la barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quince son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Copa Valencia. Abríamos el programa con esta exclusiva, con este bombazo, y seguimos informando en torno a él, Pedro Zamora. Cuando todo hacía indicar que Andrés García iba a poner rumbo a Portugal, al Sporting de Portugal, giro de 180 grados, se mete con todo el Aston Villa.
Sí, hombre, estas cuestiones de los fichajes nunca hay que darlo por cerrado, porque siempre pueden pasar cosas. Recuerda, por ejemplo, lo de Barrenechea, precisamente, que venía de Inglaterra también y que al final se torció y luego se retomó cuando ya parecía a la primera que iba a hacerse. Pero vamos, a mí distintas fuentes me confirman que si no pasa nada, Andrés García va a jugar en el Aston Villa desde ya. Se va a marchar. No va a acabar la temporada, como era el deseo del Levante, cedido en Valencia, sino que se va a enrolar en el equipo inglés que dirige Unai Emery. Firmará un contrato de larga duración y, eso sí, falta por saber hasta dónde va a llegar la oferta del Aston Villa. Partimos de ese punto de partida, entre comillas, de la oferta del Sporting de Portugal, que se acercaba a los 10 millones de euros. Pues como decíamos al principio, va a tener que estar cerca de la cláusula. No sé si son 10, 10 y medio, 11, pero va a tener que estar cerca de la cláusula, porque si no, Andrés García no se marcharía del Levante. Pero si no pasa nada, si no hay ningún cambio de última hora, según ha podido saber Deportes COPE Valencia y como hemos informado poco después de las 2 de la tarde, Andrés García será nuevo futbolista del Aston Villa.
Y detalle importante, el Aston Villa no llega a la cláusula, a los 12 millones de euros, se acerca y Andrés García se iría ya. No se quedaría en ningún caso en el Levante Unión Deportiva hasta junio de 2025, hasta este verano. El Aston Villa se lo llevaría ya y está negociando para pagar una cantidad próxima a la cláusula. Y rápidamente, quiero que escuchen a Calero hablar de Forés.
Que yo sepa, no está anunciado nada. Que yo sepa, hasta donde yo sé. Cuando se anuncie, hablaré de él. Si viene con nosotros, encantado. Es un jugador que me gusta, que sé que ha estado lesionado un tiempo, me importa un pimiento, porque un tío que viene, un chico que viene con ganas y que viene, y que quiere venir aquí, y que quiere venir aquí, y que tiene unas determinadas condiciones, ya veremos a ver cómo le recuperamos. Pero primero, que venga, que lo anuncie el club y que el club me lo dé por hecho.
Enseguida nos vamos a la Fonteta, nos está esperando Xavi López Aróstegui.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Now that I got a taste, I think that I'd suffocate for every
second that you are by my side. But now I'm stuck at the... Hola, Xavi, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Pues bien, justo acabamos de terminar el entreno de la mañana, así que bien, ha ido bien el entreno, preparando el partido de Málaga, así que bien.
Estamos a las puertas de un partidazo, no sé si decir, sin exagerar, que es posiblemente el mejor partido que se pueda ver ahora mismo en Europa.
Sí, yo creo que es un buen partido, ¿no? Yo creo que Málaga lleva muchos años jugando a muy buen básquet, un básquet de mucho ritmo, ¿no? Parecido al básquet que estamos jugando nosotros este año, así que bueno, es un partido de la parte alta de la clasificación de la liga, así que con ganas de medirnos a un gran rival en una pista muy bonita, así que preparando el partido ya para intentar competir al máximo.
Estáis batiendo récords constantemente, Xavi, y sin embargo al coach el otro día en sala de prensa le volvieron a preguntar por no sé si los problemas defensivos o por corregir la faceta defensiva del equipo, que también encaja mucho. Le entró la risa ya a Pedro Martínez porque no era la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se lo preguntaban, y vino a decir que, hombre, que siempre se preocupa por mejorar las cosas del equipo, pero que entre el tercer clasificado y el decimoctavo seguramente habría más preocupación en la faceta defensiva que en Valencia Basket.
Sí, bueno, yo creo que algo que hemos aprendido también este año es nos centramos mucho en mejorar nosotros como equipo, ¿no? Tanto en ataque como en defensa, y es algo que intentamos hacer todos los días, en el día a día, a partir del vídeo que nos preparan los entrenadores. Entonces, bueno, yo creo que hacemos autocrítica también de las cosas que hacemos mal o que tenemos que mejorar, porque más o menos estaremos a mitad de temporada, más o menos, y aún tenemos cosas a perfeccionar, ¿no? Entonces, yo creo que también nos tenemos que centrar en eso y bueno, al final un poco los números a nivel de ataque y en defensa son un poco consecuencia de eso, ¿no? Así que tenemos que estar centrados en el día a día, que es algo en lo que Pedro nos hace hincapié, y tener la mentalidad de mejorar, ¿no? Entonces, con esa mentalidad yo creo que conseguiremos mejorar facetas que hasta el momento pues habrán ido no mal, sino peor de lo que nos gustaría, y nada, con autocrítica y siempre con la mentalidad de mejorar.
Es una plantilla llena de talento, Xavi, de buenísimos jugadores, lo estáis demostrando. Además, es, como dice Fermín, cada análisis de partido, un juego muy coral, con los méritos muy repartidos, pero lo hablo mucho con Fermín en Deportes Cope Valencia. Tienes 27 años, siento que estás en tu mejor momento deportivo, al menos es lo que transmites en la pista. Me parece que, a pesar de estar rodeado de tanto talento, eres un líder natural de este Valencia Basket, eres internacional con Escariolo, y te noto ligero, te noto con colmillo, te noto con personalidad. ¿Te sientes así?
Bueno, la verdad es que me siento a gusto, ¿no? Yo creo que, o sea, estoy disfrutando. Como te has dicho, tenemos un equipo de muchísimo talento. Antes lo hablaba un poco Fermín fuera de micro, y al final todos los jugadores que estamos aquí somos jugadores con talento, ¿no? Si no, no estaríamos en un club como Valencia. Y bueno, yo creo que también el básquet que estamos jugando este año pues es mucho más favorecido, ¿no? Para todo el mundo. Está mucho, el juego mucho más abierto, no está todo tan encorsetado. Entonces eso da más oportunidades de juego, ¿no? Sí que es verdad que uno de los objetivos que tenía este año también era un poco recuperar esa agresividad en ataque, esa soltura, y bueno, yo creo que también gracias al sistema de juego y esa proposición un poco que tenía también personal, pues poco a poco, siempre queriendo ayudar al equipo, pues lo estoy consiguiendo, ¿no? Pero sobre todo disfrutar, ¿no? Que al final cuando disfruto muchas veces en la pista, pues salen las cosas que mejor me salen a hacer, y bueno, intentando siempre ayudar al equipo.
Por lo que tú dices, por ese momento de forma que Xavi, yo creo que lo felices que son jugadores como él, como Pradilla, como Josep Puerto, con este baloncesto más lógico, o sea, como mucho más racional, en el que hay más normas, ¿no? Y en el que ellos pues pueden brillar más. Xavi, en lo que llevamos de Eurocup, ha hecho 3 partidos de 20 puntos, 4 anotando por encima de 10, aparte de esos 3, 4 en 20 de valoración, que yo creo que es en lo que él más me está gustando este año, porque él es un jugador muy completo. Aparte de que es el que suele bailar con Branco Badía, ¿no? Con los exteriores, con la más fea, porque siempre le suelen poner un poco a tapar, porque tiene una envergadura muy grande a defender a los grandes, pero sobre todo esa capacidad de poder rebotear, de poder asistir, que le ha hecho coquetear alguna vez con el triple doble, pero sobre todo, fíjate los números que está haciendo Xavi a nivel de valoración, ¿no? En Eurocup, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso, ellos son discretos, no lo dicen, pero están muy felices con el baloncesto coral de Pedro Martínez.
Sí, bueno, remarcando un poco lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que todo eso a nivel estadístico, o sea, está muy bien, ¿no? Pero eso es lo que digo, ¿no? Es un poco consecuencia de todo lo que hay detrás, ¿no? Del trabajo del día a día, del sistema de juego que nos han un poco querido implementar este año de jugar más en equipo, de compartir el balón, de que el básquet pues esté mucho más abierto y en mi caso, ¿no? Pues eso, intentar ser más agresivo, de tener esa mentalidad de intentar anotar en cada situación y a partir de ahí pues poder generar también para los compañeros, ¿no? Como he dicho antes, tenemos un equipo muy completo en el que, gracias a Dios, no dependemos de nadie para ganar partidos, ¿no? Ya se ha visto en diferentes momentos con lesiones y eso es algo muy, muy positivo, ¿no? Que todo el mundo pueda dar un pasito adelante o no tengamos dependencia de ningún jugador. Así que muy contento de formar parte de un equipo así y de poder aportar desde mi faceta y, como he dicho antes, disfrutar en el proceso.
Xavi, llegaste hace 4 temporadas a Valencia Basket. Si no me corriges, creo que terminas contrato en junio de este verano, en 2025. Sí. No sé si habéis entablado ya algún tipo de conversación formal o informal con el club para seguir unidos vuestros caminos, porque entiendo que ambas partes querréis seguir vinculadas.
No, de momento no se habla esa situación, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento en Valencia, ¿no? Estoy centrado en la temporada, en intentar, como te he dicho, enfocar cada partido con la máxima exigencia para conseguir la máxima victoria posible y estar lo mejor enfocados de cara a la postemporada, tanto en Eurocup como en Liga, ¿no? Entonces yo creo que todo lo bueno que le pase al equipo se verá también repercutido en los jugadores individualmente y en este caso en mí, ¿no? Así que yo estoy feliz, la verdad, de estar aquí y bueno, siempre que el club pues quieras sentarse a hablar, yo encantado.
¿Podríamos decir que tu sueño es renovar con Valencia Basket y, por ejemplo, soñar en grande con Euroliga en el Roche Arena a partir de la próxima temporada?
Sí, hombre, sí, sería un escenario muy chulo, sí.
Bueno, es importante, ¿no? Porque todavía, como confirmas, no habéis entablado conversaciones con tu agente y con el club, pero la predisposición por ambas partes seguro que es buena. Este programa lo escucha el director general, el director deportivo, y el mensaje de Xavi está ahí, que por Xavi, cuanto antes nos sentemos para hablar y para continuar, mucho mejor, porque entiendo que además tú, siendo cupo y el nivel que estás dando en estas últimas temporadas, bueno, desde que irrumpiste en la Liga CB, porque estás a un nivel descomunal y siempre en progresión ascendente, también tendrás interés de otros clubes en hacerse con tus servicios. O sea que Valencia Basket también tendrá que espabilar en ese sentido.
Bueno, eso te lo he dicho.
Véndete, Xavi.
Lo has dicho todo tú, no lo he dicho yo. Así que bueno, yo creo que bueno, ya te digo, ahora mismo estoy centrado en eso. Desde el club saben que estoy contento. Espero creer que también el club está contento conmigo. Entonces, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando vine a Valencia también vine porque era un sitio bueno para crecer. Yo creo que hemos tenido años pues mejores, peores, pero bueno, ya sea a nivel de juego o a nivel de madurez, yo creo que he conseguido crecer y aún tengo margen de mejora, ¿no? Así que quiero encontrar un escenario idóneo para ello, ¿no? Para poder crecer y competir y bueno, en Valencia a día de hoy lo es, ¿no? Así que ya te digo, estoy contento y enfocado en eso, así que bueno, lo que tenga que llegar, ojalá que sea bueno.
Fermín, ¿algo más para el bueno de Xavi?
Bueno, yo tengo dos. Una, ¿podemos decir, sin que esto sean piedras de presión en la mochila, que Valencia es candidato a todo y obviamente no favorito? Porque yo creo que cuando están Madrid, Barça, los favoritos son ellos. Pero ¿se puede decir, Xavi, y os sentís así, que sois candidatos?
La verdad es que no, o sea, no es algo que hayamos hablado en el vestuario, ¿no? Me repito, ¿no? Yo creo que nosotros sabemos que estamos bien, que estamos compitiendo, que somos un buen equipo, que hemos ganado partidos complicados y estamos jugando un buen baloncesto. Pero no tenemos, hablando de eso, no, tenemos que intentar ganar la Copa. No, o sea, al final yo creo que porque tampoco considero que si ganamos pues será un temporadón y si perdemos, joder, va a ser un drama porque hemos sido primeros mucho tiempo y no, o sea, yo creo que me reitero en eso, ¿no? Que el trabajo que estamos haciendo es bueno, lo que nos transmiten los entrenadores es que tenemos cosas a mejorar aún, que no hacemos las cosas perfectas, porque hacerlas perfectas es imposible, pero no las hacemos lo bien que nos gustaría o que tenemos margen de mejora para hacerlas. Entonces, centrarnos en el trabajo del día a día y en querer ser competitivos, ¿no? Cuanto más competitivos seamos y más autoexigencia tengamos en hacer las cosas bien, pues más, en consecuencia, más competitivos seremos y más opciones tendremos de ganar, ¿no? Entonces, competir al máximo, exigirnos y bueno, veremos a final de año dónde estamos, ¿no?
La última, mañana, la clave.
Bueno, Málaga es un equipo que juega mucho ritmo, que no nos van a intentar no permitirnos jugar a nuestro juego, ¿no? También juegan a un nivel físico alto, jugadores también con mucho talento, que ya mucho tiempo jugando juntos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que intentar implementar nuestro juego, ¿no? Intentar correr en todas las situaciones posibles, cargar mejor el rebote ofensivo. para intentar evitar que ellos no corran tanto, ¿no? También, como he dicho, juegan a gran ritmo y bueno, ser fieles, ¿no? Yo creo que va a ser un partido bonito, disfrutarlo, también subir la dureza física y tener paciencia porque es un partido largo, con altibajos también por parte de ambos equipos, e intentar estar lo más concentrados posible durante 40 minutos.
Xavi López Zarostegui, gracias por estar en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia, las puertas de un partidazo, el que mañana tendremos en el Martín Carpena de Málaga frente a Unicaja. Toda la suerte del mundo para ese encuentro y para lo que resta de temporada. Hablaremos por el camino, evidentemente, y ojalá de tu futuro vinculado durante más años aquí en la entidad taroncha. Gracias por esta charla de radio y un abrazo muy grande.
Señor, muchas gracias a ti.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, continuada toda la información aquí en Cope. Sean felices, adiós.